Juan Carlos Anaya es director del Grupo Consultores de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, como siempre, gracias por tu tiempo, tu generosidad. ¿Cómo has estado?
Bien, Javier, con el gusto de estar contigo en un día de festividad, de descanso, pero pues hay que seguir trabajando e informando a la gente.
Yo te lo agradezco muchísimo que estés con nosotros. Sequías, clima de inseguridad, violencia, la producción de maíz prevista para el 2025 mantendrá su tendencia a la baja y el país apunta a tener una de las más reducidas, y firmó ya todo lo que tiene que ver contra el maíz transgénico en el Diario Oficial de la Federación, la presidenta. ¿Qué piensas, Juan Carlos?
Bueno, primero que lamentablemente la producción de maíz en lo que va de cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, Javier, en 1994 producíamos 18 millones de toneladas. Hemos llegado a producir en el año 2016 28 millones de toneladas, que fue lo más alto, y de ahí hemos venido para atrás, 27 millones el año pasado, 23, y este año va a ser la caída más grande que hemos tenido en los últimos más de 20 años, con 27.7 millones de toneladas, que ha derivado de que México en el año 99 importábamos 23 millones de toneladas, perdón, 5 millones de toneladas, y hoy vamos a importar 25 millones de toneladas, es decir, 20 millones de toneladas más. Y esto se deriva a lo que tú señalas, a la sequía, pero también que el trabajo en los últimos sexenios, pero más en el sexenio pasado, pues vemos que la producción, en lugar de ir manteniéndose o subir, ha ido bajando.
Uy, uy, uy. ¿Qué me dices de lo del Diario Oficial de la Federación, De lo que...
Bueno, del diario, sí. Ya lo habíamos platicado contigo, sí. Pues era lo esperado. Yo creo que se protege la biodiversidad y la identidad del maíz mexicano, es algo legítimo, pero no debemos de perder de vista que la importancia de la seguridad alimentaria depende en gran medida ahora, lamentablemente, de las importaciones, sí. Ya que estas van a ser más del 54%. Y pues la dependencia va en aumento, y bueno, pues estamos vulnerables a cambios en los mercados internacionales, al tema del presidente Trump de aranceles, y creo que es un tema que nos debe preocupar, no tanto de la soberanía, soberanía no la perdemos, lo que no tenemos es seguridad en el tema del maíz, que es un producto de súper primera necesidad.
Oye, a ver, una parte como para considerar, un país que le dio, entre otros países, pero particularmente México, le dio maíz al mundo, ¿no? Y ya que tenemos, el mundo tiene maíz, nosotros, y ahora resulta que nosotros vamos a tener que empezar a tocar puertas.
Así es, Javier.
Pues, ¿qué pasó en el viaje?
México es el origen del maíz, ¿mande?
Pues, ¿qué pasó en el viaje?
Bueno, de que México se dedicó con sus maíces criollos, no actuamos en la innovación, la tecnología, y te quiero señalar que hay productores en México que son muy productivos. Ahorita acabo de regresar del estado de Chihuahua. Ajá. Y los menonitas producen 15 toneladas por hectárea, pero si vas a Oaxaca producimos 2 toneladas por hectárea. Claro, en Chihuahua usan variedades híbridas, riego, maquinaria, innovación, tecnología. Y en cambio, mientras sigamos con nuestros temas de conservar los criollos, que hay que conservarlos y los cuales están garantizados porque hay laboratorios que guardan el germoplasma, pues vamos a estar en esta situación de producir con unos rendimientos muy bajos. Te señalo lo siguiente, Javier. De los 3 millones de unidades que se dedican a la producción de maíz, uh-huh, más del 89, el 86% tiene menos de 5 hectáreas, y producen solamente el 26% del maíz. Uh-huh. Y si nos vamos para arriba, pues los productores que tienen más de 50 hectáreas, que es el 1%, producen el 30% de la producción.
Oye, ¿y qué hacemos con los transgénicos que al final, pues perdimos el ya sabes, no, la mesa de relación, pero seguimos en la misma? Y además también, pues me parece que, yo creo que todos estamos de acuerdo que sin maíz no hay país, ¿no? Pero también tendremos que ver bajo qué condiciones. Y también, no sé, pues si no se ha demostrado científicamente, ¿qué hacemos ante eso, Juan Carlos?
Bueno, estamos importando, ya está permitido la importación.
Sí, sí, sí.
Te quiero señalar que al mes de febrero ya hemos importado Más de 4 millones de toneladas, es récord, todo es transgénico, principalmente todo es de Estados Unidos, y el maíz blanco queda el problema. Este año ya llevamos 75 mil toneladas de maíz blanco de Estados Unidos contra 48 mil que traíamos el año pasado. No hemos dejado de importar, sí, derivado a que se requiere y que no nos ha sucedido nada, no está comprobado científicamente. Entonces vamos a seguir importando. Lo lamentable es que cada día vamos para atrás y dependiendo más de las importaciones. Y en lugar de discutir de nuestros orígenes del maíz, es discutir cómo aumentamos la producción del país para no depender tanto de las importaciones.
Híjoles, esa es la otra gran cosa, ¿no? Oye, híjole, lo que pasa es que lo que uno alcanza a apreciar de lo que se viene, Juan Carlos, es que vamos a tener también una gran cantidad de problemas. O sea, no desaparecen los problemas, ¿no?
No desaparecen porque se ha mucho ideológico, muy, sí, politizado, en lugar de sentarse a trabajar con los productores, con los científicos, con los institutos, de cómo aumentamos. Y además no hay que inventar mucho, hay que meter variedades híbridas, y en algunas regiones del país también la biotecnología genéticamente modificados, que no van a dañar nuestros maíces originarios, porque los maíces genéticamente modificados son resistentes a las sequías y al menudo uso de herbicidas e insecticidas.
Híjole, bueno, oye, eso es que además no creo que vaya a cambiar mucho eso, ¿no? Por, digamos, ¿qué es lo que significa que no se cultiva? El otro día lo platicábamos, pero vale la pena retomarlo. ¿Qué significa el no cultivo del maíz transgénico en México? ¿Qué significa?
Que vamos a seguir con las variedades criollas y con los híbridos, pero nuestros productores no van a poder acceder a las semillas genéticamente modificadas que tienen esas ventajas contra la sequía. Sí. Pero pues la realidad que si al sureste mexicano le metemos variedades híbridas que son de mayor rendimiento, como en Sinaloa, de 12, 13 toneladas por hectárea, nada más que de temporal, que ahí tenemos que invertirle a la tecnificación de riego, creo que si no le metemos a estos bienes públicos, pues vamos a seguir con una gran dependencia y atorados en un tema que es primordial, de no depender tanto del exterior en un producto súper básico.
Híjole. Oye, ¿encuentras que esto pueda cambiar? ¿Qué pasa con un estado que además se mueve con una gran inseguridad, pero que está echado a andar en lo que corresponde a cuidar su imagen, que es el estado de Sinaloa?
Bueno, yo lo que creo, Javier, que el estado de Sinaloa tiene un grave problema doble: falta de agua y el tema de la inseguridad. Hoy el reporte que nos llegó de Sinaloa es que solamente tienen el 9% del agua. Es la peor época de su historia, con los niveles más bajos de agua, y que si no caen lluvias o ciclones, dos ciclones en los próximos meses, en junio, julio, va a ser todavía terrible.
Y en cuanto a la producción, toda esta parte, para cerrar, Juan Carlos, el tema de la inseguridad va pesando cada vez más, ¿verdad?
Sí, va pesando en todo el territorio nacional. Ya vimos lo que pasó en Jalisco y vemos lo que está pasando en Michoacán, y en muchos casos, Javier, que no se publicita por el miedo a que, a la falta de Estado de Derecho, la gente tiene miedo de, sí, de poder presentar denuncias porque se siente muy insegura y les puede costar la vida.
Ay, loco, Juan Carlos, estamos en esta onda de presenten la denuncia, ¿no? Pues mejor,
por eso te digo.
Sí, claro, mejor persíganlo de oficio, ¿no?
Claro, así debiera ser, Javier. Sí. ¿Sí? Es lamentable lo que estamos viviendo en el país.
Juan Carlos Anaya, te mando un gran saludo, director del Grupo Consultores de Mercados Agrícolas. Buen final de puente, Juan Carlos.
Gracias, Javier. Buenas noches.
Buenas noches.